Lirio rojo.
Lirio rojo.
Lirio rojo. Lirio rojo. Lirio rojo es la segunda de la trilogía de novelas de amor trágico. Se publicaron por primera vez en París en el año 1904 y cuyo autor, el gran escritor colombiano José María Vargas Vila, tituló El alma de los lirios. Constituye para la cuarta de las obras completas de tan destacado escritor y que se ha comprometido a publicar y difundir Sikovits. Posteriormente fueron separados los tres lirios y en 1916 salió este libro con el título de Leonora, nombre del personaje central publicado en Barcelona, olvidando ponerle el subtítulo de Lirio Rojo, que ahora empleamos como fue el deseo de su autor. Primero en París, luego en Barcelona, el éxito se extendió como un reguero de pólvora, causando más revuelo en América, donde encontró la posición inexplicable. Roma. ¿Quién no ha soñado con ella como gesto divino hacia algo de gloria? ¿Quién no ha quedado pensativo a la orilla de este río de belleza y eternidad, en cuyas lentas olas se han mirado cuánto de grande, noble y bello ha aparecido en el horizonte fugitivo de la historia, en los celajes cambiantes, voluptuosos y heroicos de los remotos cielos del pasado? ¡Oh, el cisne divino de las melodiosas melancolías, fénix de perfección, espejo del milagro, donde el genio inconmensurable de las edades va reflejando su propia imagen como un sol de inmortalidad sobre la tierra! Nada hay igual a la tristeza profunda que se escapa de la ciudad abismal, imperecedera al deslumbramiento de divinidad que se siente frente a aquella ruina rosa de eterna vida, tendida tercamente hacia el rayo del misterio. Asombradas ante esta visión de inmovilidad, y las palabras y las cosas toman significación circunspecta y recóndita, como de grandes voces celestes y flores del infinito. La gran silenciosa encadena las almas con el despliegue rítmico de sus visiones, con el manto de sus revelaciones extraordinarias, con el poder misterioso y significativo de su cielo de maravillas, desplegando como un peplo de prodigio sobre la frente taciturna de los siglos. Tal me sucedió a mí cuando, evadido del lúgubre drama que ensombreció mi vida, fui enviado con Vittorio Vitanelli a continuar estudios de pintura en la ciudad eterna. ¡Al fin he nacido!, así exclamó Goethe, el gran impasible, cuando su genio, escapado de la selva de Germania, llegó a los muros sagrados de la ciudad de Venecia. Igual pude exclamar yo cuando mis ojos, quemados por llantos estériles, se posaron sobre la ciudad del dolor y la calma, a cuya grandeza pacificadora venía a suplicar alivio para mi atormentado corazón. ¿Qué podía ser el atribulado drama de mi vida tenebrosa al lado de las grandes tragedias pasadas y vividas en el vientre monumental de aquella madre fecundada de la tragedia y de la gloria? Allí las madres habían sufrido y llorado más que la mía, que sufría y lloraba por mí, en el oratorio de la casa campesina ante la dolorosa meditativa, en un nimbo de cirios y rosas. Allí las vírgenes habían padecido más que aquella que, asesinada por mis traiciones, dormía para siempre, allá en el cementerio de mi aldea, a la sombra de una cruz, bajo un manto de lirios en botón. ¿Qué era el dolor de mi corazón en aquel inmenso hogar de la desolación, donde parecía sollozar el alma inconsolable de los siglos? La gran calma, el sosiego augusto que se desprende como perfume de aquel mundo de piedra gloriosa, ganó lentamente mi corazón desde el día en que mis ojos posaron por primera vez en la majestuosa miseria de tanta gloria profanada. Y Roma me poseyó. La gran sibila dominadora de las almas abrazó mi corazón contra sus gigantescos senos de piedra, y sus fríos labios de mármol me besaron con un gran ósculo maternal que engrandeció mi espíritu al igual que a los grandes predestinados, y allí sintieron el estremecimiento de las revelaciones, agitarlos como una fiebre, en esa selva de milagros, bajo los ojos taciturnos de la gran loba de piedra, y su alma de silencio y soledad penetró en mí. ¡Oh, el alma prodigiosa de las ruinas! Las ruinas tienen alma, las ruinas hablan, las ruinas cantan. ¿Quién no ha oído en Roma el canto de aquel coro de sirenas petrificadas cuyos senos de mármol se alzan aún henchidos de voluptuosidades y por cuyos labios de piedra se escapan todavía el inolvidable himno de la belleza inmortal? Nunca olvidaré mi primera visión de Forón, la visión silenciosa y terrible que se alzó ante mí, surgiendo del valle muerto en la lúgubre quietud del cielo y de la tierra. Del arco de Titus Altavalarium era uno como estancamiento de tiniebla del cual acá y allá surgían blancuras imprevistas como fragmentos de estalactitas o cuerpos de águilas blancas sobre altos mastiles inmóviles. Eran la columna juniana, el templo de Vesta, las tres columnas erectas del templo de Marte, se diría la arboladura de una flota fantasmal encallada en un mar de sombras. Y como costas silenciosas de este océano, en quietud a un lado, en la falda del monte de Celio como el esqueleto de una ciudad dormida en la muerte de la noche, después de un combate naval, alzaba su mole negra, inmensa y rugosa, el Coliseo, y al otro, sobre el monte visitado por el rayo y el prodigio, el monte de las águilas augustas, perfilaba su silueta armoniosa y blanca, el Capitolio, y a su sombra bajo los trofeos de Mario los mármoles pentélicos de Castor y Pollux, parecía acariciar la inquietud celosa de la loba latina, y a sus pies traza círculos concéntricos en su jaula, y cuyas ubres salvajes no hallan ya bocas de conquistadores que las expriman, extrayendo de ellas el líquido bravío que da el frenesí heroico de la gloria y de la muerte. Más allá, sobre el monte Caprino, los cipreses del palacio Caffarelli parecían ocultar en la negrura de los ramajes el abismo de la roca Tarpeya, en cuyo vértice se inclina la sombra heroica de Manlio, el pórtico de los doce dioses, las tres columnas del templo de Vespasiano, quedaron allá lejos, solos, hundidos en la penumbra, como grandes buitres pensativos a la orilla de aquel mar de la luz tranquila y serena, que no alcanzaba a besar con sus olas resplandecientes los restos del templo de la Concordia, que mostraban basamentos de mármoles mutilados por la mano de los siglos. Vagamente, lentamente, con imprecisiones y fluctuaciones de miraje, con buques de una flota misteriosa, ardidos por un incendio, iban apareciendo los templos inmensos, la Basílica Constantina, la Basílica Julia, la Casa de las Vestales, haciendo huecos en la sombra a lo largo de la Vía Sacra, hasta la Vía Triunfal y el Palacio de César, más allá del cual y el nuevo esplendor de fulguraciones se ofrecían a los ojos atónicos los arcos de Septimio Severo y el de Constantino, y más allá, aislada en la soledad como una muda evocación de la fuerza y la gloria, la ruina del anfiteatro Flavios, como la gran galera de los siglos volcada sobre las playas de la historia. Así como los restos de un combate de cíclope se alzaban las ruinas de aquel mar de Heliotropo, que la caricia de la luna sembraba de rosas de oro. Desde el día en que aquella gran visión significativa y tentatriz surgió en mí, de aquel estuario de sombra donde yace el oleaje de los siglos, tuve la revelación y la fiebre por el pasado, y el alma de las ruinas me poseyó. El alma de las ruinas, heroica, enamorada y tenaz, os seduce, os conquista, os vence bajo su encanto irresistible y nostálgico, en la gracia noble de sus gestos petrificados, con el encanto grandioso de su tristeza que se escapa de las piedras como vaho de inspiración de fuerza y eternidad. Las ruinas os ven, os sonríen, os llaman, tendiendo su brazo de mármol en gesto desesperado de náyades cautivas. Las ruinas os hablan con la elocuencia enorme de los labios lacerados, donde soñaron ante todos los gritos del tumulto, Nosotras fuimos la gloria, dicen todas. En mí se posó el trofeo de César, dice el templo de la victoria, y en mí el águila de Mario. Yo escuché a Cicerón, dice el mármol orfanado de los rostros. Yo vi al divino Tito, dice, en un arco triunfal. Pompeyo se apoyó en mí, dice una columna rota. Julia me ungió con los lirios de sus pies, dice la losa de un triclinio. Yo di sombra a Popea, murmura un arquitrave desplomado. Caracalla violó una esclava a mi sombra, dice el atrium de un templo. Heliogábalo se reclinó aquí en los brazos de Sofirino, clama una terna. Aquí Nerón se entregó a Eporo, dice otra. Cónmodo combatió aquí con un toro, dice la piedra de un altar de sacrificio. Aquí fue Mesalina fustigada por la guardia de Claudio, dicen las ruinas de un prostíbulo. Sobre mí murió Virginia, dice una losa. Sobre mí cayó Tarquino, dice otra. Aquí el puñal de Bruto, creyendo engendrar la libertad, engendró a Octavio, dice el pedestal de la estatua de Pompeyo. En mí se apoyó Tiberio Graco para vencer, dice un muro. Y en mí para morir, dice otro. La libertad nació en nosotras, y la esclavitud. Por eso fuimos grandes y por eso desaparecimos. Fuimos la gloria y la vida. Danos vida y te daremos gloria. Yo me di con pasión a evocar la vida en aquel mar inmenso de la muerte, y quise revivir las truncas idealidades de la piedra. A los pocos días de llegado a Roma ya peregrinaba con mi caballete y mis pinceles del gran fórum al fórum del Trajano, al arco de Tito, a las pirámides de Sexto, al teatro Mercelos, a las termas de Caracalla, copiando las bellezas de las líneas y evocando el alma de los mármoles, porque los mármoles tienen su alma como la luz en los colores, alma de vocación y de inspiración, alma inmortal. El artista que no adivina, no evoca y no resucita es alma. No será nunca artista. En la Roma solitaria del estío yo sentí toda la fiebre de la poesía arqueológica apoderarse ávidamente de mi pensamiento y de mi corazón, y me di a copiar con una pasión iluminada e intensa los grandes y los pequeños aspectos de este mundo muerto que salía de su tumba de siglos para el encanto y el amor de mis ojos de poeta. Vittorio Vintanelli me dejaba ser. Él sabía bien de esa fiebre de las ruinas que asalta a los artistas jóvenes cuando llegan a esa gratua encantada de Lacio, donde la gran sibila, la sortílega divina, los duerme con el filtro que se escapa de sus ojos de piedra, de su vientre de piedra, de sus senos de piedra, senos inagotables y próvidos, fuentes inmortales de la belleza eterna. En aquel medio de inquietud adivinatoria de poesía secular que enerva divinamente y agita el alma con largos estremecimientos de inspiración, como bajo el influjo de un amplio y poderoso soplo, venido de las costas del misterio, la fiebre de las ruinas precede siempre a la fiebre del paisaje. Eso lo sabía Vittorio Vintanelli, y sabía que por los senderos de ese paisaje taciturno sembrado de eternidad, por entre la blancura de las grandes mármoles resplandecientes de divina belleza, por ese sendero de gloria y de inmortalidad iría yo, como ya fueron todos por una vía apia, de inspiración y de milagro hacia los horizontes silenciosos y especulares, hacia los caminos blancos interminables formados de tumbas ilustres, hacia la imperturbable y sagrada belleza de esos paisajes, llenos de la más intensa y acre poesía que haya jamás tocado el pensamiento y el corazón de los hombres, la poesía de la campiña romana. Y me dejaba embriagarme de antigüedad, respetuoso a mis grandes dolores, seguro de que estos habrían de desaparecer en esa hora divina que vivía mi vida en el flujo creciente de sensaciones, de emociones, de coloraciones y de visiones que forman el mundo interior intenso, indescifrable y misterioso del artista. Y mientras me dejaba entregado a mi sueño de olvido y silencio, él iba hacia un gran sueño de rencor y de tumulto. Mientras yo me absorbía en la evocación del pasado, él marchaba abiertamente hacia la redención del porvenir. Y cuando yo me inmovilizaba con los ojos vueltos hacia los lejanos esplendores de la muerte, él iba hacia el incendio, rojo y bravío, de las grandes batallas de la vida. Y éramos como dos sombras, inclinadas sobre la grandeza desmesurada de dos sueños terriblemente estériles. Y ambos éramos tristemente semejantes, inclinados así entre la verdad y la nada. El abismo de la ilusión está en nosotros. La vida es un miraje. El genio no se destierra. Él lleva su patria en sí. La patria no es una idea, es un hecho indiscutible y fatal, bajo el cual se sucumbe si se es débil, y sin el cual se vive si se es fuerte. Vittorio Vintanelli no amaba a la patria, la entelequia sangrienta, el minotauro insaciable, con ese amor animal, esa resignación de bestia que se encierra y se atrinchera en esa divisa de matadero, esa palabra hermética y sin genio que se llama el patriotismo. Él no arbolaba sobre su gorro frigio ese penacho de egoísmo y de idolatría y de idiotía que los grandes miserables ponen sobre sus frentes oscuras, en las cuales ha llovido el guano de todas las iniquidades, para seducir con él la interminable estulticia, la inconsciente veneración de las multitudes, adoradora de la fuerza, la irremediable imbecilidad de los hombres que los lleva siempre a degollarse entre sí, por vocablos que no comprenden al pie de ídolos impasibles, sudorosos de ignominia. No, Vittorio Vintanelli no amaba a la patria como cosa suya, sino como una porción de humanidad a la cual la exaltación de su fe, el milagro de su voluntad, la fuerza de su sacrificio, su actitud sorprendente de discópolo, libertario, portador del rayo destructor, habían de purificar y libertar. Su palabra fracasante, llena de energía libre y oscura, exacerbaría la exutoria de esos pueblos e inspiraba curar por el dolor. Sus admoniciones creativas caerían como lluvia de rayos sobre las ciudades del oprobio y el oprobio de los hombres. Con angustia desesperada e interminable caminaría, con miseración colérica y deplorable a la vez, con piedad acre y rencor celoso, el vidente alucinado se dio a la destrucción con tenacidad sombra de prisionero por romper el muro tras el cual espera ver la luz del día. Y se arrojó a cuerpo perdido en la lucha, en el tumulto, en la sombría batalla de sus ideales. Hizo de su talento portentoso, de su arte inimitable, un solo útil, un instrumento acerado y terrible para la revolución. De su pincel hizo una pica. El artista exquisito en quien el alma del paisaje parecía sonar como cántico, la coloración magnífica de cuyos cuadros pedía la magnitud, el espacio, la gran luz triunfal de los frescos de Gozzoli, tanto era de amplia, viva, matizada y cantante. Este asombro de la gran armonía de colores cuyo pincel como lira cromática en cuyos toques el azul perlado casi albo subía implorante, tiñéndose de tintes glaucos y rojos, hasta formar horizontes de sangre, cielos pavorosos de tempestad y exterminio. El creador, pujante y fecundo, que de la fragua de sus luchas interiores, de los limbos de su muerte y tenaz visión, sacaba cabezas agresivas y poderosas de sus apóstoles, lívidas y sombrías, ferozmente enigmáticas de silencio, mutismo, el gran, el rostro macerado de sus cristos sensitivos y anémicos, brillantes de luz interna en paisajes grandilocuos, de calma primaticia, el gesto de noble histeria en que sus teorías de vírgenes visionarias marchaban a la muerte, los grupos blancos y grandes de sus ancianos leonescos, llenos de majestad primitiva y salvaje, sentados o de pie, en un silencio espectrante tras el cual parecía oírse el ruido de la piedra del circo y se creía ver la fauce negra de los jaguares de Nubia y las garras enormes de leones de Etiopía. Este rememorador mágico de colores exquisitos y formas gráciles, cuyas coloraciones de suavidad diáfana predisponían el alma a los sueños y cuyas visiones bélicas, como movidas por el soplo tempestuoso de la idealidad heroica, brotaban del lienzo combatientes y destructoras, símbolos vivos de lucha y redención. Ese excelso armonista, grande porque tenía la originalidad inalienable de la concepción y dominio inimitable de la ejecución, salió de su mar de colores y luz, y con tinta negra como los horizontes de su ópera, dio forma a las terrificantes creaciones de su odio, a las deformaciones de cómico espeluznante con que su rabia gráfica inmortalizaba en el ridículo hombres y cosas que él detestaba. Desde el día en que se convirtió en el artista de la revancha, un alma nueva, de hilaridad lúgubre, habló en él. Su gran faz taciturna y trágica tuvo nuevo rictus. Sobre sus labios, todos de verdad y justicia hechas para las supremas adjuraciones y los apóstoles empenachados de horror, corrió nuevo sobresalto, se fijó nuevo gesto de burla feroz, más terrible de todos los huracanes de elocuencia que hasta entonces habían salido de su boca profética, e iluminado sus terribles ojos de visionario hechos para el dolor y ordenar el sacrificio. Esa sonrisa burlona de Aristófanes en la máscara de Esquilo magnificaba el horror, añadiéndole nuevo cardo, nuevo dardo. El aterrador pintor de almas perversas tuvo el espíritu más mordaz que los corrosivos que modificaban los contornos de sus placas de acero. Nada escapó al historiógrafo enconado de los vicios de su boca, cuya fetidez contaminaba la atmósfera. Su genio, al simplificarse, se intensificó y multiplicó. Su mirada de alucinado, haciéndose cruel, tuvo una acuidad prodigiosa, un desdoble de visión, e iba derecho a lo deforme a sorprender el gesto que mata para fijarlo en la mueca convulsa, en la máscara grotesca, de los cuales clavaba vivos en el papel, quienes caían bajo el escalpelo implacable de la pluma o lápiz. Su prosa arrebatada y burlona, lejos ya de elocuencia ofrecida y profética en las primeras luchas, adquirió un nervio, ductibilidad que no tenía, movible como el mercurio, corrosiva como el vitriolo, se hizo terrible y cruelmente mordaz. En su mezcla confusa de canallería y belleza, y tuvo agresividad de daga mortal. Su genio de dibujador psíquico estalló en una serie de figuras y cuadros, donde el cómico, sin antecedentes y sin ejemplo, emulaba por la profundidad de la intención, de una perversidad intensa y cruel, de una rabia fría y mordaz, fuerte y triturante como las mandíbulas de un tiburón. Desollaba a los hombres con su lápiz y los regaba de vitriolo con su pluma. No conoció la piedad. Toda Roma y toda Italia miraron hacia ese cuchillo dirigido contra su corazón, y Vittorio Vintanelli crecía como espectro amenazante bajo el cielo del Lacio, en el corazón de Roma eterna, cuenca de las manos de la historia, donde han venido a soplar y refugiarse todos los huracanes del mundo. Tribuno encolerizado, audaz y demoledor, era en la plaza pública como el diarismo, el genio lírico en frenesí, la voz del sufrimiento y de la desesperanza, estilizando en sus tropos potentes, en sus hipérboles cáusticas, como en sus dibujos tan tenazmente perversos, toda la inquietud, toda la pesadumbre, la sombría vela del pueblo, en espera de extrañas y no lejanas realizaciones de ideal. Y había hecho de ese sueño el centro de orientación de sus pensamientos. Adoraba el miraje que vivía en él, el miraje de los harapos hechos púrpura y la púrpura hecha polvo. Y en su extraña aberración terrible y fija, que nimba la frente de los mártires, nimbaba ya la suya circuida de pensamientos de éxtasis. La pasión de libertad engendra el vértigo de morir. Aspirar a la justicia es una forma de abrazar la nada. Adorar algo en la vida es adorar el polvo. Todo en la vida, todo, hasta Dios, engaña los ojos del creyente. La esperanza es un engaño al corazón de las criaturas. La verdad no existe sino creada por la locura de los hombres. No hay verdad, como no hay divinidad sinónimos de la sombra. No hay cierto sino el dolor, fuera de él no existe sino el espacio poblado de sollozos. Toda fe es una gran desolación. Yo me sentí enfermo del mal de los deseos imprecisos, la lenta concentración de la fuerza del alma, su orientación hacia un fin de belleza, son dolorosas y laboriosas como la concepción y el alumbramiento de los seres. A los 6 meses de permanencia en Roma aún no tenía un amigo. Mi odio a las colectividades, a las camarillas, a las agrupaciones, aún apiñadas al pie de una bandera de arte, subsistía en mí y continué en ser en Roma como en mi tierra natal, un aislado, un solitario. El pueblo de pintores amables, libres y gozosos que pulula en la Piazza di España y Porta del Popolo tienen su cuartel general en la Vía Margutta. Me sedujo al principio por su aspecto abigarrado, multicolor, pintoresco, de alegría encantadora, con sus modelos llenos de belleza y colorido, sus artistas descuidados, francos, sinceros en el arte y la vida. Es en aquel rincón de la ciudad eterna que se mueve todo cuanto ha de ser mañana gloria del mundo, y es allí que abunda y flota lo que de genio hay en la pintura romana. Aquel bohemismo colorido y alegre, ruidoso y genial, núcleo de artistas espirituales, dedicadores, decidores y mordaces, haciendo cosas admirables entre el humo de los cigarros y el vino Chianti, pintando o modelando cuerpos púberes con impasibilidad gozosa, hija del hartazgo y noción de belleza plástica, recorriendo al igual céntimos y besos a las robustas modelos de la Cioceria, o frágiles y delicadas hijas de Roma que ofrecen al pincel la pureza de sus formas botticelianas. El hambre ha pulido así perfección de líneas, encanto de maestros florentinos y sueño de místicos primitivos. Todo aquel ruidoso y gozoso mundo me cansó pronto por contrariar a mis hábitos de soledad y silencio. Por el contrario, los artistas ricos y festejados que el éxito y el mérito han enriquecido y que tiene sus estudios en suntuosas villas, fuera de los muros de las largas vías silenciosas que se extienden más allá de las puertas de la ciudad eterna, me sedujeron por exquisita gracia, cortesía calurosa y familiar, el encanto de su perfecta amabilidad. Eminentes señores de la más elevada nobleza intelectual, príncipes del arte, que sabían estar en esa atmósfera de gloria y celebridad, sin pose, sin orgullo impertinente como el medio natural y debido, rodeados y festejados por patricios romanos, protectores generosos y conocedores exquisitos del arte, habituados a codearse con príncipes y soberanos en gira por la ciudad eterna, conservaban en su gesto calurosamente cordial, en su simplicidad noble y graciosa, aire de camaradería, fraternales maneras de atelier, bastaban para cautivar y conquistar al más reacio. No conozco más bajo que los odiadores del triunfo ajeno, el rencor ciego contra los que vencen, contra los que llegan, según el vocablo usado en la lengua de los frustrados, es la piedra de toque en que se revelan los importantes de todos los matices, los mediocres, nulos, desheredados del talento, pálidos gimoteadores de la crápula, desnudos del mérito, vencidos en su oscuridad invencible, desesperados de la derrota, los que no han triunfado y no podrán, innobles y disgustantes hijos de la envidia, que no significan en la inquietud de sus contorsiones desesperadas, una palabra, un gesto de los grandes sembradores de libertad, belleza e infinito, que pasan serenos por esa atmósfera cargada de blasfemias, sin que perturben su marcha triunfal, la baba sucia de los caracoles del rencor, ni el gesto obsceno con que les arrojan estiércol los grandes monos de la crítica letrada. Siempre que he oído denigrar de un gran nombre, de esos consagrados y triunfales, me he dado vuelta para ver al que protestaba, seguro de encontrarme con un vencido prematuro, abortado, retardatario, impotente, incapaz del esfuerzo y victoria. No se triunfa sin mérito, y no se permanece inédito con él. La suerte, el azar, las palabras inventadas por los mediocres para negar el triunfo de los grandes. Felizmente en Roma el triunfo de los mayores que pintan cuadros para millonarios en decoraciones suntuosas de sus villas, verdaderos palacios, no despiertan emulación ni celo en los pintores geniales y gozosos que reprochan su talento en acuarelas y Venecias al por mayor. La sociedad de esos artistas mundanos, victoriosos y exquisitos en pleno deslumbramiento de su celebridad, sí me sedujo, no me retuvo. Si me sedujo, no me retuvo. Si me sedujo, no me retuvo. Su mundanidad elegante y fastuosa, su cortesanía obligada y brillante, no se amoldaban a mi carácter y mi sed de aislamiento, no se hermanaba con el ruido y la fatiga de su vida de corte, fiesta, boato interminable, en que sus genios languidecían prisioneros de su gloria. El hermetismo formulario de las academias no me seducía tampoco, sin desdén, la tradición, impasibilidad y amaneramiento clásicos, mi carácter me apartaba del servilismo escolástico y de las fórmulas estrechas, los dogmatismos perniciosos, la vanidad tradicional y vacua de los sistemas petrificados y del didactismo enfadoso y estéril del arte oficial. De ahí que, aun contando buenos y espirituales amigos en la Academia de Francia y en la de España, permaneciera lejos también de la Villa Médicis y de San Pietro y Montorio, donde atrofian su ingenio los artistas de concurso en el onanismo triste de las limitaciones clásicas. Acogido y agasajado por la franca cordialidad de los artistas jóvenes y operosos, representantes iluminados del artitismo nuevo, distinguido benévola y noblemente por los maestros triunfadores y amistosamente relacionados con los representantes jóvenes y ancianos de la pintura académica, me aislé, sin embargo, de todos ellos, y fiel a mi temperamento solitario, me aparté para trabajar a mi manera, si no para crearme un arte personal, al menos para ser personal en el arte. Y así, en vez de buscar un estudio en la tumultuosa y panorámica Vía Margutta, o hacerlo en las pintorescas y opulentas villas de fuera portas, me refugié en un amplio y luminoso apartamento en la Vía Sicilia, muy cerca a la Porta Salaria, desde la cual mis ojos abarcaban un paisaje de austeridad y grandeza, impresionante por el encanto clásico del conjunto, por la suntuosa y apasionante perspectiva de cielos y cimas que abarcaba. A mis pies, los jardines oscuros y simétricos de la Villa Médicis, el verdinegro de las arboleadas de Pincio, salpicadas de flores violetas y blancuras entrevistas, más allá la línea violeta de los pinos girasoles de Monte Mario, y en el descenso sobre la esmeralda brillante de los jardines pontificiales, la cúpula de San Pedro, como un zafiro inmenso engarzado en un brazalete de esmaltes, y allí me absorbí en el estudio. El silencio es el padre de la inspiración. Es en los jardines de la soledad que se coge esa flor de gloria que se llama la originalidad. La originalidad. El tumulto degrada y mata al genio. Sólo el aislamiento es fecundo, o el espectáculo de grandeza, belleza y tristeza visto desde mis balcones, bajo radioso sol y en noches taciturnas, el que guió mi inspiración hacia el esplendor inagotable de paisajes vecinos. La naturaleza habló a mi corazón y mi antigua alma campesina volvió a escuchar el cántico de Pan, y ansió de nuevo la sinceridad amorosa de los campos, las ya extintas impresiones de las llanuras sonrientes bajo los cielos felices. Y el adorador del paisaje surgió en mí. Poco a poco fui desprendiéndome del encanto tumular y frío de las ruinas y sacudiendo el letargo luminoso de sus besos solemnes, dejé su brazo de piedra y fui de nuevo hacia mi antigua pasión por la naturaleza. Abandonando el amor y el culto de la muerte, me volví de nuevo hacia la simplicidad, la suntuosidad y la verdad de las cosas de la vida. La inmensidad formidable, muda y soberbia de la campiña romana, la monotonía heroica y gloriosa de esos llanos desolados, donde con proyección de alas inmensas parecen agruparse y esfumarse grandes hechos legendarios y corren como ríos taciturnos los sonoros prodigios de la historia. La vida, la muerte, la gloria no han tenido nunca escenario más vasto ni más grandioso, cuadro más apropiado a su magnificencia, el de estas llanuras desconsoladas, de cuyas lagunas pestilenciales se escapa la fiebre como fantasma perseguidor de altas idealidades bélicas que cabalgaron por esos llanos de las grandes auroras de la vida, olvidada en esta hora vesperal de abatimiento y oprobio en que morimos los humanos. En el silencio lúgubre y mortal de esos llanos catalécticos, como atónitos de espanto, ante la quietud augusta de ese escenario vacío que llenaron con su fracaso los más grandes dramas de la raza y de la gloria, en ese desierto del marasmo y de la muerte, cuya una de la trinidad vencida, yo me sentía revivir a nuevas y más austeras inspiraciones. Ya no fueron los esplendores lunares de los mármoles sagrados los que atrajeron mi pensamiento, fueron los crepúsculos perláceos e intermitentes de pompas tristes, cubriendo las llanuras desmesuradas en vagas ondulaciones de sudario. Las auroras indescriptibles de su derroche de luces y colores, brillando como incendios sobre las cumbres del Tíbor y el Tíber, viejo río hermano de los siglos y padre de la historia, arrastrando majestuoso el esplendor de sus pompas de topacio hacia el mar inmortal. En el paisaje romano hay saturación de tristeza, quietud y grandeza que pone en nuestra sangre un virus mortal que sube de sus lagunas glaucas, de su pradera de girasoles hieráticos, alzados ante el sol como grandes cálices de oro, llenos de vino de inquietud, desesperación, deseo inagotable y fatal. La fiebre de las lagunas, deliciosa y sutil, se alza como sortilegio e inspiración de aquella inmensidad de tristezas y grandezas acumuladas en la desesperante aridez de aquellos llanos pletóricos de la nostalgia y silencio que viven del fondo de los siglos. Todo allí calla. El grito murió en aquella boca del espanto. No hay ser, no hay bosques, no hay árboles. Gramínea te verte gris, asco de los tumulares, glicinas macillentas que parecen guardar en sus hojas exangües miasmas deleterios que siembran la muerte en la esterilidad crepuscular de esos llanos áridos donde se agotó el laurel que coronó la frente del mundo antiguo. Y allá, muy lejos, como si huyesen del contagio, el perfil de los montes negros ornados de pinos lúgubres, cuyas siluetas móviles se destacan en el horizonte, con el aspecto de grandes monjes desesperados en los grandes brazos extendidos al espacio implorando extrañas misericordias. Y el paisaje tétrico y grandioso entró en mi alma como una exultación, entre clamores de combate que parecían subir a mi llano inmenso lleno de tambores trágicos, en lo que se creería ver huir aullando al aire su derrota y agitando sus estándares vencidos, al tumulto ante heroico de la raza humana, subían los rumores melodiosos de la belleza imperecedera, que dormía allí sepultado bajo la muerte, como el cadáver de una vestal bajo el escudo de los bárbaros, como divina rosa mustia pisoteada por un tropel de dioses en derrota. El silencio engrandecía el poder de la visión ante la inmensa aridez vertiginosa, donde se sentía dormir el ala fatigada de los siglos acumulados en la frontera del reino inolvidable del reposo. y toda mi alma se elevaba en la luz al contacto del paisaje, ese paisaje de estupor sagrado lleno de orgullo misterioso de su belleza muerta, y de la aurora a la noche se me veía vagar por la llanura augusta como por un jardín prodigioso copiando su visión sublime, evocando los muertos esplendores, lleno los ojos de una embriaguez extáticas, los labios prontos al cántico devoto hasta que todo desaparecía en la sombra, bajo el beso religioso de la tarde, y la noche letárgica caía sobre el abismo del llano, hecho negro y sombrío como inmenso estanque metálico, en cuyo fondo lúgubre los astros desde el gran cielo lejano dejaban caer lágrimas de oro, como lluvia de constelaciones, y un testimonio de eternidad. Desolación misteriosa que guarda en sus labios de infinito el testamento profético del mundo. Obstinado en mi sueño, contemplación poderosa de un ideal invisible, perdido en la explorescencia tembladora de mis grandes visiones interiores, aislado e indiferente a los dolores y ambiciones de la humanidad, mi teoría del arte por el arte se afinaba, se afianzaba más, y me encerraba y miraba en la torre de marfil, la fortaleza insultada, burlada por el arribismo tumultuoso y estéril, hacia ahogada por el oleaje fangoso de la inundación populachera, azotada por la cola de las grandes peces democráticos, hipocampos de batalla, encantados en su maravillosa fecundidad de espumas. El rencor paradojal de los enemigos del ensueño y de la belleza no turbaba mi concepción de arte puro, ni entusiasmo ascético por las obras de aislamiento silencioso y misterioso. En vano la voz austera y revolucionaria de Vittorio Vintanelli pasaba huracanada sobre el rosal de mis sueños, hablándome de un arte nuevo, arte de combate, arte rojo de revolución y exterminio, y diseñaba ante mis ojos los grandes gestos violentos y descompasados, la visión agresiva y brutal de los macabeos de la revancha, cruzando en la quietud sorda del momento, o sobre las multitudes en delirio, como bandada de buitres rojos en vuelo a los festines de la muerte. Ciertos cuadernos de Vittorio Vintanelli, fibrosos y convulsivos, llenos del gran soplo de idealidad que animaba todo lo suyo, y como alumbrados por la terrible llama de esperanza de destrucción que brillaba siempre en sus ojos meditativos y violentos, tenían un sabor acre y extraño, que incitaba a gustarlos, a despecho de sus utopías en un lirismo sanguinario, y de sus explosiones sonoras como de grandes minas voladas en el fondo de la tierra, la lucidez temible de sus profecías, su obstinación terrible hacia la muerte, los hacían interesantes aún para aquellas almas que no lo hubieran amado como yo. Recuerdo alguna de sus paradojas luminosas y terrificantes unas pueriles otras, con la puerilidad sincera, cándida y violenta de toda palabra de sectario. «El arte es acción», decía él, «el arte no es contemplación, la meditación es la pereza del espíritu, el ensueño es la almohada de los débiles, el inmenso campo en que sembró Onán, casos de esterilidades. El arte cristiano se inspiró todo en la divinidad, el arte humano debe inspirarse todo en la humanidad, la forma fue el alma del arte pagano». El símbolo fue el alma del arte cristiano, la vida debe ser la forma del arte humano. Dios debe desaparecer del arte como de todo. La belleza fue inspiración del arte helénico. La tribulación fue culto al arte católico. La libertad debe ser inspiración del arte actual. Ya no se trata de la libertad en el arte, sino del arte de la libertad. El color del arte se ha fijado, el arte es rojo. Rojo como bandera de guerra o muerte, rojo como la sangre y como la cólera. No más artistas soñadores, es la hora de los artistas vengadores, de los artistas demoledores, los grandes iconoclastas de las cosas fatigadas y envejecidas, creadores de las grandes cosas nuevas, sembradores inspirados en los escombros y ruinas. Es necesario que toda filosofía, toda moral que no sea la del hecho destructor inmediato y definitivo, desaparezcan del arte. El arte de hoy debe ser un gesto heroico y trágico hacia la destrucción y hacia la muerte. Cierto grado de locura es necesario al sacrificio como es necesario al genio. Un hombre equilibrado, léase mediocre, no será nunca un héroe ni un apóstol. Es preciso cierto grado de divina alucinación para ver en el fondo del abismo. No se dialoga con los osamentas como Ezequiel, no se vive en comunicación con las tormentas del Averno como el visionario de Éfeso, no se nutre de la limosna de los pájaros del cielo como el taumaturgo del Carmelo, ni se ve humear en pleno día en la zarza del Horeb como en el loco del Pentateuco. Sin ese grano de divina clemencia, el Cristo era loco atribulado cuya histeria de pasividad mustia no lo elevó nunca a la verdadera y desesperada actitud de la grandeza. Ha contenido la congoja de ser mirado como un dios falto de magnificencia suficiente para ser admirado como un hombre. Era la azucena taciturna de ese jardín de parábolas del cual Pablo el apóstata fue la Adelfa enrojecida. El trepidar de la fiebre que recorre y agita el mundo debe conmover también el arte actual. El arte debe ser antorcha y volcán, alumbrar las tinieblas y arrojar al viento de la noche su ceniza de muerte. El arte debe ser una gran bomba cuya explosión, pa, 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 nitracia y verdosa, desaparecerá la iniquidad y que sacuda el mundo. Cada cincel debe ser un puñal, cada pincel debe ser una tea. El lirismo orgulloso del arte viejo debe desaparecer ante la gran noche profunda que cae de cielo desconocido sobre las cosas y hombres. El universo, ebrio de gemidos, está lleno de murmullos recónditos. Sobre las ondas avanza una forma blanca y grave como Cristo del Tiberíades, y viene sobre la playa donde velan los esclavos, así como un rayo de luna en la hora melancólica en que duermen los rebaños. El mundo se ilumina como de un alba de fiebre. Una angustia profunda posee las almas y corazones que gritan en tumulto inmenso. Es la hora de la revolución del arte. Hagamos arte revolucionario. Todo va a morir, todo va a nacer. Seamos los artistas de ese renacimiento. Seamos alondras de esa aurora. Es una aurora de sangre en un cielo de cenizas. Seamos águilas fuertes que miran el incendio de ese sol. Afilemos picos y garras. La fortuna universal tiene necesidad de percusores. El mundo tiene necesidad de vengadores. Seámoslo. Las ideas de Vittorio Vintanelli me hacían singularmente soñador. Sus utopías sangrientas, sus paradojas inflamadas, me deslumbraban sin convencerme. Pero el sol de sinceridad que brillaba en ella me atraía con una inclinación muda de respeto. Vittorio Vintanelli era profeta y vidente. Veía lo que anunciaba, la sacudida portentosa del mundo cuando el titán harapiento arranque de su gozne la puerta de la aventura, siempre cerrada ante él, y la humanidad entre por ella, entonando el cántico feliz del tantum ergo. Los profetas son gente que se acuerdan del porvenir. ¿Han visto eso? ¿Dónde? No podría decirlo, pero eso lo han oído en sus oídos habituados al huracán. Eso lo han visto sus ojos hechos al desprecio de los sueños y a las contemplaciones del prodigio. Ellos tienen el alma abierta a todos los vientos de la pasión, como la caverna de un monte terriblemente habituado por leones y por serpientes, y en cuyo fondo negro canta a veces un pájaro perdido. El espanto divino los posee, aunque no crean en la divinidad. Dios habla por su boca, aunque blasfemen. Yo había casi olvidado. Había arrojado mi dolor en las profundidades del olvido, como los antiguos marinos arrojaban al mar una estatua de Neptuno para calmar las tempestades. y mi alma se serenaba así bajo la gran caricia del olvido, en una onda de pacificación y de quietud que ahogaba mis recuerdos dolorosos. Mi corazón se diluía en la atmósfera vibradora del arte, en irradiación luminosa de grandes cosas silenciosas y augustas, cosas sin palabras, cosas cuya alma de silencio y misterio, hasta entonces inmensamente desterrada de la mía, se revelaban al espíritu con el doloroso sortilegio de su belleza abandonada, de su dulzura sin sonrisa, iluminando la tiniebla como la aurora de un día lánguidamente blanco. El olvido está en nosotros, es a causa de su grandeza que lo negamos. Su gran misericordia consoladora nos espanta. Rebeldes, no vamos a él, pero él viene a nosotros. El hombre no quiere entrar en el olvido, pero el olvido entra en él. En el seno del olvido todo se borra como gran gesto humano hecho en las tinieblas. La mendicidad desesperada de nuestro corazón no se calma sino en la limosna del olvido. El vacío, la sed, la desesperanza de la vida no se aplacan sino con el beso tranquilo de aquella inmensidad. El olvido es el destino de las cosas y su último refugio. El dolor está en la prolongación divina de su ausencia. Y aquel que consuela embelleciendo la vida vino a mí, y mi corazón destrozado de amargura, profundamente desgarrado por los dolores, como colina maldita calcinada de torrente de lava, sintió la gran caricia de aquel que tiene la fuerza de los apaciguamientos definitivos. Y sobre los bordes rojos de mis heridas sangrientas, sentí los labios enormes de aquel hermano de la muerte y la nada, y mis heridas cerraron con ese beso de consolación terrible que encierra en sí cuanto hay de deleznable y miserable en el destino de los seres. ¡Oh! ¡Cómo es dulce y terrible ir hacia el olvido! Nada hay igual al dolor de esa alegría. Sería imposible la tortura de vivir sin la gloria suprema de olvidar. El olvido es el ósculo de la verdad sobre la vida. El recuerdo es una perspectiva, una lejanía temblorosa y fugaz, que el soplo profundo del olvido basta para anonadar. La vida es esfuerzo tremendo de separación y mutilación. No se puede encadenar la nada. Había olvidado y mi corazón callaba. Fuera de los encuentros naturales con la mujer, esa cópula de dos bestias, ese gigantesco y tremendo abrazo brutal de primates en desesperado orgasmo, la fiebre del amor no me había tocado. Amaba fisiológica, calculada, higiénicamente. Roma, como toda ciudad sacerdotal, es engañosa, simulada y profunda en la práctica del vicio. El vicio desenfadado, alegre, tumultuoso de París, ese que corre como torrente a pleno sol o bajo los rayos de la luna, sin estancarse nunca, sin ocultarse jamás, ese no existe en Roma. Allí el vicio es sabio, monacal, oculto y misterioso. Lo que en París es torrente, en Roma es cloaca. Allí el incendio de los sentidos no se ve, el fuego se incuba bajo la montaña sagrada. Una vez bajado hasta él, se siente el asombro de haberlo ignorado. El vicio vive hoy en Roma como antes vivía la fe. Oculto, tiene sus catacumbas, sus lupercales, sus ritos y liturgias. Sus movimientos son reposados, hieráticos, sabios, como de grandes pesos pontificiales. Se diría que el vicio en Roma tiene color violeta de capa de plata y de anillo episcopal, como los ritos de amor. Diseñan el gesto de gran bendición pastoral en el silencio. En Roma el amor es un cáliz, donde se pone los labios para beber, encuentra calor de labios de un levita, la cúpula de San Pedro proyecta la sombra dulce sobre ese nido de amor. Ese silencio, ese misterio, esa penumbra llena de olores discretos, da al amor en Roma sabor acre y enloquecedor. Sacudida de lujuria antigua que trae a labios y ojos el encanto de las más extrañas evocaciones. En ninguna otra ciudad del mundo la exasperación de la voluptuosidad tiene un encanto más profundo más intenso, más desesperante que en aquella ciudad Urbi et Orbi, o los cuatro vientos, flor paradisiaca del vicio antiguo donde el Asia y África mandaron todos los iris blancos y negros de su cúpula, donde reinó Heliogábalo y vibró Popea, y sobre cuyo jardín de ruinas parecen alzárselas como dos esfinges insatisfechas, mendigas de caricias y besos. Mesalina, con la grupa y los senos tendidos a la ruda caricia de legionarios ebrios, y Nerón, lira en mano, desceñido el cinto, colorado de rosas, cerrando los ojos de esmeralda bajo el beso de un esclavo. En Roma, al éxtasis de la voluptuosidad se une otro fenómeno único, el éxtasis de la luz. Roma, en el estío de una rosa de fuego, tiene horas deslumbradoras en que su visión alucinante y sagrada se diría un hermoso lirio de oro en campo de ondas de luz, armónicas y maravillosas, extendidas hasta lo infinito como mar en fuga. Hay horas féricas en que la ciudad santa brilla como Horeb de maravillas, donde el rayo se hace sol, es el milagro ígneo de la ciudad incombustible y flotante, como prisionera en red eléctrica, florecida de lises rojos. Es el miraje de una selva de fuego sobre la cual traza curvas el ala de un águila blanca. Dios hizo la belleza con el limo del Tíber, y la animó a la vida con el sol de Roma. Ese debió ser el sol de Génesis. Fuera de Roma y fuera de Italia, la latonía de los ojos es completa. Ya no hay luz, y el luminoso incendio de la ciudad divina expulsa a los hombres de su seno. La perpetua maravilla de ese deslumbramiento no puede contemplarse. Todos huyen al esplendor de Roma canicular, y la gran rosa ígnea queda en soledad. Y yo había huido de ella, peregrinaba por la campiña romana. Era una tarde de belleza antigua, de encanto imperecedero y fatal, cuyo recuerdo ha dejado en mi alma la misma impresión que si hubiese soñado, violando la ribera del Tíber, la loba que lactó a Rómulo. Me había adormecido al lado de mis esposos y pinceles, muy lejos de Roma, cerca al monte Posio, a la sombra de unos arbustos somnolientos, viendo el río rodar quieto y pausado como una humilde vida hacia la muerte. De súbito, el ladrido de un perro me despertó. Abrí los ojos y vi que alguien estaba cerca a mí. Era una niña, una guardadora de rebaños y confusa, que me miraba entre alelada y confusa. Con los párpados entrecerrados, mis ojos la vieron alzarse ante mí como tallo de rara orquídea en la agonía purpúrea de la tarde. Era como heroica flor de ese campo de batallas en la cual corriera la sangre de los héroes muertos, hecha casi negra bajo su piel cobriza de leona joven. Era un bello animal salvaje y huraño, con gracias frágiles de adolescente. Agotado de fatiga, abrumado de calor, vencido de laxitud, la contemplé, sin embargo, con codicia como fruto tierno, ofrecido al goloso apetito de mis jóvenes carnes insatisfechas. Ella me contemplaba inocente y descuidada, de ninguna manera inquieta, fijos en mí sus grandes y bellos ojos sorprendidos, unos ojos negros y luminosos del cielo ecuatorial, los labios rojos, vibrantes, las mejillas como dos llamas que subían por el rostro hasta los témpanos, como para quemar la cabellera atormentada y negra, virgen de peine, con el enmarañamiento de una zarza, sobre la cual una toca roja brillaba cual llama. El color de sus vestidos era indefinible de suciedad, y sus piernas ágiles y fuertes se envolvían en la rodilla abajo, en esa especie de joserquíes, antiguo calzado de los pastores del Lacio. Apoyada en su cayado, continuaba mirándome alelada, y yo sentía en mí la extraña obsesión de sus ojos metálicos. Cuando me incorporé, trató de huir, como cierva espantada que ve levantarse a un cazador a las orillas de un pozo. Pero le hablé con cariño y se detuvo. Trabamos plática y poco a poco me acerqué a ella, que ya confiaba, no trataba de escaparse. Hablamos del país y de sus rebaños y de otros pintores que ella había visto recorriendo el llano, y en los cuales huía siempre porque le habían dicho que los extranjeros eran malos. Enseñé mis telas, comenzadas mis paisajes en esbozo que la niña observó con amor, como que reproducían aquellos lugares que eran todo el horizonte de su vida. Le hablé de hacerle un retrato, le dije que era bella y le acaricié la barbilla para hacerle levantar el rostro bronceado de gitana que lució al sol como granada abierta. La tarde caía lentamente con languidez oriental, recogiéndose como el manto escarlata de una bayadera, rendida al sueño, a la sombra de una palmera de Ceilán. Sobre las cimas rojas el sol expiraba violentamente en una negrura indefinible, y en esas medias tintas, lilas y violáceas, ella de pie ante mí parecía inmenso iris negro, alzado en la soledad y ofrecido a mi deseo angustioso. Y al verla así, terriblemente apetitosa, en sus grandes ojos de marmajas fosforescentes, la garganta y los senos ya opulentos, medio desnuda bajo los andrajos que cubría mal su belleza casi andrógina, el ser instinto y brutal que hay en mí dijo cosas malas a mi corazón, y rodeando con mi brazo el cuello recio de la niña, devoré su rostro a besos y mordí con delicia la cereza jugosa de sus labios. Sorprendida y amedrentada rehuyó a las caricias, y cuando mis apremiantes manos profanadoras tocaban ávidas el tesoro de sus tiernos senos, se defendió con valor, presa de verdadera cólera. Entonces se provocó desesperada lucha en que venció mi fuerza. Tumbada en el suelo, ultrajada y dominada, sufrió mis violaciones una y otra vez, llorando y defendiéndose cada vez menos como gata salvaje con dientes y uñas. Y en el silencio del llano murió el grito de su virginidad asesinada. Nunca olvidaré la mirada terrible de sus ojos, el gesto desesperado de sus brazos, su grito y maldición cuando ya profanada escapó llorosa y afligida por la llanura negra en el crepúsculo rojo que hacía espejismo blondo sobre el moaré de las aguas lejanas. Las molestias de esta aventura, que tuvo por resultado el nacimiento de un niño, estuvieron a punto de ocasionarme grandes contratiempos transitoriamente arreglados por centenares de liras dados a los padres de la niña. Bien pronto empecé a sentir la fatalidad de ese hecho que había de pesar tan dolorosamente sobre mi vida. 9 meses después, día por día, vi entrar a mi estudio los padres de la pastora que traían un envoltorio en sus brazos. «La Giovanina ha parido esto», me dijeron, «y ella no quiere alimentar al bambino, aquí está», y pusieron el niño sobre el diván que acababa de abandonar una bella modelo. En vano lo halagué con el dinero y la palabra, inútilmente le supliqué que lo tuvieran con ellos mediante una pensión. Testarudos y agresivos nada quisieron oír y se marcharon, dejándome allí aquel niño hecho por mí, sin voluntad, sin amor, y que nada sino un rencor profundo inspiraba mi corazón. Y aquí los leyendistas de la voz de la sangre, del prestigio y la fuerza de ese licor impuro con que gérmenes de abatimiento y destrucción que da la vida. Yo había hecho ese niño, era mío, era sangre de mi sangre y carne de mis carnes, y sin embargo yo, su padre, no sentía por él ni amor, ni atracción, ni siquiera simpatía, sino un temor, una aversión, un odio cobarde por ese ser que entraba así en mi vida como una hostilidad. Rencor sordo y confuso me agitaba contra ese ser indefenso, inconsciente, que dormía un sueño animal en las toscas blancuras de su ropa de neonato. Y un deseo inmenso de hacerlo desaparecer asaltó mi fantasía, estrangularlo dulcemente antes que nadie entrara. Pero ¿y después? ¿Cómo explicar la presencia del niño allí? ¿Cómo legalizar su muerte? ¿Cómo ocultarla? La estrangulación dejaría huellas y eso me sería fatal, y luego los enojos del juzgado de una causa, acoso de condenación. No. Había que sufrirlo, soportarlo, dejarlo vivir. Su vida sería el castigo de la mía. ¡Su vida! Desde ese momento hasta aquel en que cerrará sus ojos para siempre, ¿quién era el solo responsable de todos los dolores de su vida? Yo, su padre, es decir, su verdugo, yo, la voz de cuya concupiscencia lo llamó a la vida de los profundos senos de la nada. Yo, brutal y egoísta, que lo había hecho descender de mis riñones hasta el vientre de su madre para darme el placer de la sensación epiléptica y fugitiva y bestial. Dar la vida es engendrar la muerte. Perpetuar la vida es perpetuar el dolor. Así pensaba yo, casi como un sacudimiento de conmiseración hacia aquel ser desarmado que estaba allí a mi vista, pidiendo ser abandonado o asesinado, enigma blanco engrandeciendo en el silencio como gran desgracia y gran dolor. Y lo miré de nuevo como enemigo y llamé sobre él todas las catástrofes. Yo hubiera dado algo de mi vida por su muerte. Había allí al alcance de mi mano un gran cojín turco, lo tomé cuidadosamente, con alegría feroz y lentamente, suavemente, muy dulcemente, fui poniéndolo encima del pequeño cuerpo que desapareció todo bajo él. Entonces el niño lloró, su llanto apenas se oía muy lejos bajo las sedas y lanas, y poco a poco se hacía más débil, más ahogado. En aquel momento abrieron la puerta del taller y Vittorio Vintanilli entró presuroso como siempre. En ese instante el niño lloró más fuerte, como si hubiera hecho un último esfuerzo antes de callarse para siempre. «¿Un niño, eh?», dijo Vittorio. «¿Dónde diablos llora?». «Allí», dije mostrándole el diván. «Lo he tapado por temor al frío». «Pero, hombre de Dios, se va a ahogar». Y botando lejos el cojín, tomó al niño en sus brazos, lo desenvolvió de todas las ligaduras y poniéndolo desnudo sobre una gran tela roja, lo abanicó con un abanico japonés que estaba sobre el muro. «Abre el balcón». Lo abría. El niño lloraba fuertemente y pataleaba a sus anchas. «¡Cómo es bello!», decía Vittorio, inclinando sobre el niño su gran cabeza mosaica con ternura leonina y contemplativa. «¿Y de dónde diablo sale este bimbo? ¿Quién ha parido aquí?». «Es el de Giovannina, aquella de Monte Porcio». «Sí, los vientos lo han traído y me lo han dejado aquí». «¿Y qué vas a hacer con él?». «No pudiendo matarlo, optaré por criarlo». La gran frente miguelangelesca de Vittorio se volvió hacia mí en una interrogación enorme y confusa. «¿Matarlo? Los labios del hombre no pronuncian nunca esa palabra que pertenece a los labios del destino». «La vida es flor de divinidad, que es preciso cultivar en los jardines humanos como inmensa obra de esperanza, higuera inmortal llena de gran designio». «¿No ves que es un hombre?», añadió indicando el sexo descubierto del niño. «¡Un hombre! ¿Sabes tú lo que significa esa cosa enorme y esa palabra inconmensurable? ¿Sabes tú el enjambre de cosas desconocidas que giran y zumban en torno a ese árbol de dolores triunfales que es un niño que nace? La vida es un grito hacia lo desconocido. ¿Quién osará ahogar ese clamor que acaso va a despertar el mundo? La vida es una gloria que se marcha sobre la noche. Es un gran gesto en flor. ¿Sabes lo que será ese gesto?». Y tomando una de las manos del niño que había callado, dijo con mucho calor y en los ojos una llama de visión. «¿Sabes tú lo que esta mano guarda en sí, lo que esta mano nos dará mañana? La vida es un enigma. Oh mano adorada, mano misteriosa, mano naciente, que entre tus dedos florezcan cosas rojas, que la venganza y la justicia en ti florezcan, que de ti parta el resplandor que mata, que el puñal surge en ti como gran lis, que llevarás el corazón de la justicia vencedora». Dijo, y sus labios cargados de profecía se posaron sobre los del niño, que prorrumpió a llorar. «El niño tiene hambre, démosle de comer», dijo. Y con su ferocidad habitual, Tocó el timbre para llamar a la portera, mandó a comprar leche y un biberón, y pocos minutos después estaba radiante de felicidad, con esa placidez enorme de lo fuerte sentado en el diván, dando él mismo el biberón al niño que lo devoraba. Y este era el hombre implacable, el terrible agitador, que hacía temblar la prensa, el Sagitario cuyas flechas querían matar el sol, el terrible desollador de hombres y azotador de reyes, el gran clamoroso incalcable, el llamador del exterminio y de la muerte. Sí, era el mismo. Hospedado como mendigo por allá en los callejones de la Lungara, descendía todas las mañanas por las calles de Trastevere, con los bolsillos llenos de raciones de pan que repartía entre las mujeres y los niños que lo esperaban a las puertas, mientras daba un soldo a los ancianos, una medicina a los enfermos o un libro a un operario, y siempre un consejo, una esperanza, algo benéfico y noble a aquel pueblo de menesterosos que no tienen más luz que el sol porque no se le han podido quitar aún los venturosos de la tierra. El mismo que con su traje de artista bohemio, traje de pana oscura, amplia y flotante, y su sombrero enorme cubierto de melena hirsuta, esparcida en largos bucles sobre el cuello y los hombros, y el rostro con palideces de iluminado, perdido en la luenga barba apostólica casi blanca, se veía circular presuroso por callejones oscuros y las escaleras tortuosas de las locandas, donde se refugian todos los perseguidos y amonestados por la ley, llevándoles ya un recurso solicitado en las cajas cooperativas y a una limosna enviada por los compañeros, ya el último óbolo de la previsión había dejado en los bolsillos exhaustos de su traje averiado que lo hacían aparecer un mendigo genial y luminoso. El mismo que se veía constantemente por los corredores del Palacio de Justicia y las salas de los juzgados, hostigando a los abogados y activando las causas de los anarquistas presos, cuya libertad encarecía con ahínco fraternal a la ciencia y bondad de letrados amigos o admiradores suyos. El mismo que en los días de visita recorría las salas de hospitales, llevando un recurso o un consuelo al lecho de anarquistas heridos en los tumultos o enfermos de miseria. El mismo que después de ser la figura familiar del dolor y la pobreza, iba a las oficinas del Sveglio, feroz e implacable, orgulloso y vindicativo, a clamar grandes gritos de venganza y revancha, gritos inabarcables y formidables que iban a conmover el corazón mismo del silencio. Y era ese mismo león rojo cuyo rugido sonaba en su belleza solemne como himno en el dolor, el que estaba allí radiante, rostro patriarcal, florecidos los labios de sonrisas infantiles, tiernos los ojos de divino visionario, inclinada la enorme frente sobre el niño desnudo que había agotado el biberón y pataleaba feliz bajo la barba cándida que lo cubría como una ola. Se diría la estatua de un gran río, algo así como la imagen del Nilo con el pequeño Moisés sobre las ondas, y el terrible agitador reía, reía, reía. Reía palmeando al niño que hundía sus manecitas rojas en el torrente de la barba cándida. «Y bien», me dijo un momento después, «¿qué hacemos con este compañero? Pienso ponerle nodriza. Muy bien pensado, yo me ocuparé de eso. Conozco una sana y fuerte, una bella romana que alimentará a este lobatón. Por ahora se lo damos a la portera». Y cariñosamente, con ternura maternal, puso el niño sobre el diván y tocó el timbre. La portera, ya al corriente de la aventura, se encargó del niño hasta que Vittorio viniera a buscarlo. Antes es necesario pensar en darle un nombre. Será un bautizo civil. Lo llevaremos al Capitolio para inscribirle en el registro. ¿Qué nombre le pondremos? Es necesario un nombre heroico. No, yo tengo horror a los héroes y a los nombres heroicos. No dígase eso, el heroísmo es lo único que hay en el hombre, que le distinga de los cerdos. Déjame escoger el nombre. Yo seré su padrino y tengo derecho a la elección. Lo llamaré Manlio, ¿te parece? Si yo hubiera amado a mi hijo, hubiera discutido el nombre. Pero ¿qué me importaba que ese ser extraño llevara un nombre de héroe o de santo? Formas iguales de imbecilidad. Con la misma indiferencia con la que lo dejaba vivir, podía dejarlo bautizar. ¿Qué me importaba? Sea, dije. 3 días después el niño era registrado en los libros de la ciudad eterna y bautizado por nosotros, con vino en los castillos romanos, en una hostería fuera de Porta Triunfale, partió para Frascati con su nodriz, y presa del acceso de odio que me asaltaba a su vista, lo vi partir como un gran peso que me quitaran del corazón, como algo repugnante que me quitaran de la vista. Lo vi alejarse como una liberación y llamé a la muerte sobre él con toda la fuerza de mi alma. ¿Por qué Dios no me escuchó? Una vez libre de este florecimiento de mi carne, yo continué en vivir el acre flujo y reflujo de mi vida, triste como playa desierta en la cual sobre la sombra inmóvil del agua gris, las estrellas fingen grandes lotes de acero caídos en el largo silencio de su soledad. La vida es un gesto desesperado de la impotencia hacia la nada. Y un niño y otro se pasaron así en el olvido vacío de las grandes desgracias, en el estancamiento monótono de la soledad melancólica, donde mi vida semejaba a una barca amarrada a los canales sombríos, al abrigo de los vientos sobre las aguas mustias que duermen bajo el azul del cielo. Mi corazón agonizaba de esa pesadumbre en la inmensa y calmada desesperación de los corazones hechos para el amor y a quienes el destino condena a la dolorosa espera de ese divino desconocido, de ese albo despertador de almas que avanza como serio peregrino por campos pacíficos, bañado de luz furtiva, y viene hacia nosotros con sus manos cargadas de aventuras, donde pone todo el esplendor de su alma pensativa. El arte sentido es una enfermedad y yo era enfermo de ella, sentía su fiebre intensa y creadora, su gran soplo de recogimiento y evocación inabordable, la dolorosa tortura de lo irrevelado, aleteando en el cerebro como inmensa águila de fuego. El arte está en uno mismo. Se ve confuso, tembloroso y profundo dentro del alma como una selva de corales en el fondo del mar tranquilo. El arte es un estado de visión, en él se siente la belleza inagotable de cosas presentes hermanadas por no sé qué insondable misterio, a la belleza inmarcesible de las cosas desaparecidas y a la necesidad indomable de evocar de la nada la belleza increada de las cosas por venir. Y yo concretaba todo mi arte en el paisaje en el poema de las cosas, mi arte era todo de evocación. Era la rememoración de los cielos violentos, de los montes plutonianos, de las selvas primitivas de mis tierras natales, idealizadas, esterilizadas, romantizadas, en el contacto sabio con el paisaje antiguo. Y en el silencio embriagante donde la paz se desfloraba como enorme magnolia, todo absorto en la verdadera y grandiosa quimera del pasado, que sonaba mi alma como sollozo de arpa, mi recuerdo como ciervo sediento iba hacia él, los llanos, los horizontes patrios evocados con un recogimiento religioso venían a mi cerebro y brotaban en mis pinceles en una feria mágica de luz y colores. Los pintores tienen el privilegio de hacer oír por los ojos y yo hacía estallar la fanfarria sonora de las luces tropicales en el blanco de mis lienzos transfigurados, sobre los cuales la intensidad de mi tristeza extendía como manto azul de sollozos sobre mortal silencio de las cosas magnificadas. Esos paisajes comenzaron a hacerme pronto una celebridad local entre los pintores romanos. Los mismos artistas españoles, con ser los más poderosos en la luz y color, se sintieron sorprendidos y soñados ante la seguridad, fuerza cegadora y sabia coloración de aquellos cuadros en que la potencialidad del pintor hacía el miraje. Y esos pequeños paisajes expuestos en las vidrieras de grandes almacenes de Corso Umberto, Vía Nazionale y Vía Condotti, tuvieron siempre un círculo de admiradores ante ellos, firmado con mi nombre, Flavio Durán. Muy vendidos en el mercado eran designados en el nombre de paisajes de Flavio que según la moda italiana debía ser mi nombre, y los labios circularon entre los amadores de toda Italia, llegaron hasta las galerías de los príncipes, emigraron para los salones de los ricos extranjeros y entraron en la Academia Nacional de Pintura. Los príncipes los tuvieron. Un Doria tuvo mi abrevadero, una colonia mi canto de cigarras, un Ruspoli la hora del sol, un Massimo canicular, y mi cuadro La siesta del llano fue colocado en el Palacio de Bellas Artes. Era la celebridad inesperada y fructuosa. Vittorio Vintanelli irradiaba de contento mientras los estagiarios de la celebridad gritaban contra mí. Desde entonces comprendí por qué toda mediocridad llama modestia su impotencia, injusticia su derrota, fortuna el triunfo del mérito y locura la irrupción del genio. Aquella luz de gloria no me conmovió, mi corazón sangraba fuera de aquel rayo que no tenía el poder de consolarlo, y mi gran soledad se abría en el alma como herida, y mi silencio se parecía a la muerte, y tuve miedo de la vida a la orilla de la nada. No se puede vivir sin un gran amor. Se muere de no amar. Amar es perdurar.